En este minuto, aquí, en tu frecuencia RCM, Magazine Económico. Un espacio radial para dialogar la economía. Magazine Económico.
Hola, en el aire el programa económico de Radio Ciudad del Mar, con la invitación a que acompañe a este equipo integrado por Omaray Ceballos en la dirección y voz de las noticias. Nos traerá criterios recogidos al azar entre los cienfuegueros, la colega Yoandra Gómez Amaró, y tendremos como invitado al máster en ciencias Omar Sánchez Valladares, profesor de la Universidad de Cienfuegos. Yo soy Boris García Cuartero y hablaremos acerca de la economía de mercado. Quizás sea este un desmentís a patrones que nos pretenden imponer en tiempos difíciles para todos. La invitación está hecha. Serán 27 minutos dedicados a usted.
La actualidad económica de Cienfuegos en tus frecuencias CMFL. Magazine Económico, el compendio radial por excelencia de Radio Ciudad del Mar.
Profesor, hablamos de mercado. ¿Qué se considera realmente mercado en el mundo? ¿Cómo pudiéramos hablar de un mercado?
Bueno, y definir un concepto de mercado para el mundo puede tener diferentes aserciones. No obstante eso, mercado es el lugar donde usted va y obtiene las mercancías, los productos, los servicios que usted necesita. Incluso se entiende mercado a veces el lugar, el sitio, el punto. Sin embargo, mercado es donde está la concurrencia, donde se da, digamos, la sintonía o el contacto entre el oferente y el cliente o el demandante. Como que realmente no es lo mismo demandante que cliente, podríamos hablar la diferencia que pueda haber, o consumidor. El cliente es el que repite y, por supuesto, comprador, consumidor. Pero o sea, mercado es donde hay esa coincidencia. Y, por tanto, tener el concepto que el mercado es un lugar un poco limita las posibilidades, porque realmente el mercado es donde quiera que haya una demanda, donde quiera que haya una necesidad y alguien que pueda cubrirla con la oferta, pues ahí está entonces el mercado, que puede ser en cualquier lugar. Pero generalmente uno dice mercado, bueno, es un lugar, lo asocia a un lugar, a un punto. Aquí, por ejemplo, en Cuba le decimos, ¿no?, la plaza, las bodegas, las tiendas, esos lugares.
Con estas nuevas formas, vamos a decirlo así, de mercado que tenemos en Cuba, ¿cómo pudiéramos catalogar el mercado cubano hoy día?
Bueno, el mercado cubano hoy en día pues está surgiendo, está sufriendo una cierta modificación, por supuesto. Teníamos un mercado, bueno, cubierto a través de las entidades estatales. Hoy en día hay otros tipos de, podríamos decir, de miembros, otros tipos de participantes. Y entonces hay variedad de, podríamos decir, de opciones. No obstante eso, cuando hablamos de mercado, repito, hay lugares que están fijos, que están establecidos y que, bueno, se mantienen o se mantendrán. Y está el mercado, incluso hoy en día estamos usando el teléfono, o sea, la vía online para comunicarnos. Y entonces hay coincidencia comunicacional entre el demandante y el oferente. Y después el punto de contacto, bueno, se puede, digamos, negociar. Puede ser una casa, puede ser un lugar, puede ser una, no sé, la acera de la calle, en definitiva, en muchos lugares. Tenemos que tener cultura, incluso los compradores y los vendedores. Yo creo que nos hace falta mucho de eso. A veces decimos también el vendedor, pero el comprador también tiene que culturizarse con relación a cómo utilizar el mercado. Y, por supuesto, tenemos también que aprender a negociar en estas situaciones. Incluso un concepto que no está muy utilizado a veces es el famoso regateo. Bueno, en una tienda que tiene precio fijo, por supuesto, el regateo no existe. Pero cuando es una libre coincidencia entre oferta y demanda, pues por supuesto, pues hay que pensar en regatear, en cómo se manejan esos precios. Incluso tener un nivel de información. Usted debe tener capacidad y conocimiento para exigir realmente cómo debe ser ese servicio que se nos brinda. Y en la medida que los demandantes, clientes, usuarios, como le queramos llamar, aunque son cosas diferentes por la posición que ocupa, debíamos tener una cultura para exigir lo que realmente merecemos, porque el dinero o lo que aportamos nosotros, y digo dinero porque básicamente es el medio que más se utiliza para intercambiar, pues por supuesto tiene su valor. Y entonces, pues, si está bien, pues esa mercancía debe estar bien presentada, el oferente incluso tiene que tener ciertas atenciones con ese cliente. En última instancia, ellos viven porque existe una clientela, porque existe una demanda, porque existe un comprador.
Profesor, yo quería llegar a este punto. En Cuba, en otros tiempos, le hemos tenido mucho miedo al término mercado. Quizás pensando en lo que el mercado representa en una sociedad capitalista, este libre mercado, yo diría que un mercado caótico, parece que me gusta esa palabra, estamos en presencia de un mercado caótico, tanto en el orden internacional como hacia lo interior.
Realmente, no sé si esta palabra podríamos inventarla ahora, el caotismo o la caotización de la situación. El mercado de alguna manera es caótico, se organiza con cierta regularidad. Imagínense que es la libre concurrencia de oferta y demanda, pero eso no es tan así. Realmente el mercado en esa libertad nunca ha existido y por supuesto, ni incluso eso, bueno, lo podríamos, hemos hablado en otros programas, no sé si podría, el tiempo que tenemos, pero realmente la libertad del mercado, donde la mano ciega del mercado, la mano libre del mercado puede poner orden, no están así. Siempre hay una intervención, siempre hay una regularización, de alguna manera hay ciertas reglas. No obstante eso, repito, de alguna manera tenemos que culturizarlo, tanto los que dan el servicio como los que reciben el servicio, para que realmente el mercado pueda tener y desenvolverse en su momento histórico como corresponde. Quiero decir que ha habido prejuicio con relación al mercado. Es que el mercado siempre se veía como la cuestión libre donde el Estado no tendría que intervenir. Y por supuesto, en esa situación de llamada libertad entrecomillada, pues tenían las ventajas, incluso podríamos decir, las personas, los medios o los entes que tuvieran los mayores recursos, los propietarios. Realmente el mercado, cuando funciona con cierta libertad, deja en dependencia a los clientes, deja en dependencia, digamos, a los consumidores, a los compradores. Y por supuesto, el mercado, si no existe una protección de la vulnerabilidad, concepto que está muy de moda ahora, bueno, los más vulnerables, ¿cómo? O sea, de alguna manera tiene que haber alguna regularización. Y es por eso que en Cuba tenemos que ganar en cultura, tenemos que avanzar y por supuesto habrá que hacer muchísimas cosas con relación a esta situación. No obstante a eso, es muy importante que las personas puedan satisfacer, por supuesto, sus necesidades, y incluso yo diría necesidades y hasta deseos, ¿por qué no? Sin caer en el consumerismo, concepto que en otros momentos lo hemos hablado y creo que habría que ver. No hay por qué caer en el consumerismo, por supuesto, trae consecuencias, digamos, insostenibles para el desarrollo, para la sociedad, porque, por supuesto, trae la polución, trae el exceso, podríamos decir, de ciertos gastos. En conclusión, habría que dar varias explicaciones, habría que argumentar, pero hace falta que haya ciertas posibilidades de resolver las necesidades, porque las personas se mueven porque tienen necesidades y entonces hace falta buscar la solución perentoria de esas necesidades. Y es por eso que tenemos que de alguna manera lograr cierta culturización del mercado y utilizar el mercado como una herramienta, como un mecanismo que puede incentivar a las personas a desarrollar fuerzas productivas y por supuesto satisfacer necesidades de la población, de los públicos o de los clientes.
Con el profesor Omar conversaré más adelante. Escuchemos ahora qué piensan los cienfuegueros encuestados sobre el comportamiento de los precios en el mercado y el bolsillo de un asalariado.
Gracias, buenos días. Escasez de ofertas, alza desmedida de los precios y mala calidad de los productos y servicios constituyen algunos de los términos más utilizados por los cienfuegueros para referirse al mercado cubano en la actualidad.
El mercado es un lugar a donde uno va y puede apreciar lo que está en oferta y lo que puede entonces uno comprar. Al mercado siempre he ido con la idea de a veces comprar específicamente lo que necesito. Otras veces entro para mirar las ofertas que hay. Pudiéramos decir que casi no existe el mercado acorde a los salarios que percibimos la mayoría de los cubanos, porque generalmente lo que más uno necesita está en las tiendas de MLC. Y entonces fuera hay que comprarlo generalmente en el mercado informal, que está casi abarrotado de ofertas. Y me parece que en el caso del mercado que debe ser para el cubano de a pie, ese es el que debe surtirse, sea mercado con productos agrícolas, sea el mercado textil, sea el de la peletería, todo ese tipo de mercado que también es muy necesario y que al que estuvimos adaptados a comprar hasta hace unos años atrás, y ya son varios, que era en peso cubano y que uno a veces se apretaba, pero lo lograba comprar lo que quería. Ese mercado debe restablecerse, ese mercado debe revitalizarse y ese mercado debe prevalecer por encima de, ya te digo, las ofertas que sí aparecen en el mercado informal.
Un mercado es un lugar donde se comercializa, se vende, se oferta productos, mercancía u otro tipo de servicio. Incluso puede ser un mercado también de servicio. En el caso del mercado cubano, es un mercado, si hablamos del mercado de la donde adquirimos los productos que llegan a la mesa del cubano, es un mercado muy deprimido, un mercado que está sujeto a este vaivén de la oferta y la demanda, con una alta demanda y muy poca oferta. De ahí entonces esos precios que son cósmicos y con una cadena de suministradores que tú dices, desde que sale, por ejemplo, supongamos que el productor en el campo produce la guayaba o el boniato, ¿cuántas personas intervienen en la comercialización, en esa cadena de comercialización de suministro? Y cuando llega al final ya es casi una sexta mano la que está vendiendo. De ahí todas esas distorsiones y de ahí que vemos esos precios en el mercado. Ahora también con la inserción de los productores privados, de las MIPYMES, también son empresas privadas que están sujetas también a que no tienen un mercado de divisas, ¿no? Por tanto, tienen que acceder al dólar de manera informal y después sufren también las cadenas importadoras, las empresas que intervienen en esta cadena de importación y los altos impuestos. Y de ahí vienen esos altos precios.
Nos imaginamos que el mercado es el lugar donde deben existir los productos que nosotros precisamos. El oficial tiene una carencia total casi de productos. No te voy a decir que total, porque bueno, existen productos que incluso son de poca rotación y están obsoletos ahí, que nos los obligan a comprar a veces en combos, en los famosos combos, y que yo no lo necesito, poniéndole unos precios que son exorbitantes, porque realmente no sé quién es quien pone los precios en los mercados, pero existe una escasez total de productos casi necesarios en los mercados. Por eso es que muchas veces nos vemos obligados a ir al mercado informal. Tú vas a un mercado oficial y el servicio es malo. Muchas veces los productos están hasta en malas condiciones y te lo venden, te lo tiran encima del mostrador. Mira, en el mercado informal hay de todo. Lo que tú no eres capaz de imaginarte, tú encuentras en el mercado informal. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces son productos hasta de mala calidad, pero nos vemos obligados a comprarlo a precios excesivos porque, vuelvo y repito, no sé quién pone los precios. No se corresponden con los salarios, no se corresponden con la vida que está llevando el cubano.
Para la sección En la Calle del Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar, entrevistó Yoandra Gómez Amaró.
Gracias, Yoandra, y retomo el diálogo con el profesor universitario, máster en ciencias, Omar Sánchez Valladares.
Yo quiero insistir en algo, y mi propósito de invitarlo a este programa es precisamente porque me llamó mucho la atención ese término que usted empleó, de consumerismo. Yo veo el mercado, insisto, de una manera caótica, donde los precios están ahora mismo definiendo una conducta tanto para el comprador como para el que vende. Por supuesto, el que vende, que es el que fija los precios. Entonces, estamos en presencia de un mercado errático, para no usar caótico, que llámalo cuestionar.
Yo más bien diría que estamos en la presencia de un mercado donde no satisface, no existe la producción o la cantidad de servicios, de mercancía, de commodity, también como le queremos llamar, para poder satisfacer. Por tanto, el mercado en cierta medida lograría más coherencia en la medida que exista una oferta lo suficientemente, lo adecuada, como para que las personas pudieran tener un nivel de consumo sin caer en el consumerismo. ¿Qué cosa es consumerismo? Consumerismo no es consumir. El socialismo hay que consumir como en cualquier sistema y, por supuesto, las personas tienen necesidad incluso de las cosas bellas, de las cosas que incluso alguien podría llamar suntuosa, pero habría que ver qué cosa es suntuoso. Lo que sí es consumerismo es, digamos, el exceso de mercancías que ya tienen una obsolescencia programada, es sencillamente estar desechando algo que todavía podría ser de utilidad, trayendo como consecuencias, por supuesto, que haya que agotamiento de las materias primas, ensuciamientos de los ríos, contaminación, etcétera. O sea, hay que definir bien, el consumo es necesario, es obligatorio, sin consumir, sin intercambiar con el medio, y esto es casi un problema cibernético. Si usted no intercambia con el medio, no tiene recursos, no puede vivir. Hay que comer, hay que alimentarse, y el hombre, por supuesto, constantemente va cambiando esas necesidades. Repito, pero ese consumerismo, ese exceso de consumerismo, ese vender por vender, incluso a veces sin esa necesidad, pues por supuesto trae todas estas consecuencias negativas que son, digamos, a mediano y a largo plazo, pues insostenible para la humanidad. Incluso ya lo estamos viendo en el corto plazo, las consecuencias que puede traer. Por tanto, tenemos que ganar conciencia de que el hombre debe consumir, pero sin caer en ese exceso de consumerismo. Ahora, por supuesto, en Cuba con las necesidades perentorias que tenemos, no hay exceso de consumismo. Digamos, en muchísimas personas, habrá algunas personas que tienen exceso de consumismo, pero sí se puede ver en algunos lugares, incluso ves un producto que está en perfectas condiciones, podría utilizarse, y digamos, no se utiliza porque ya está obsoleto, programado, porque la moda dice que no debe utilizarse, etcétera, etcétera. Yo creo que hacia ahí tenemos que ir a ser más racionales en el proceso de consumo y lograr una mejor armonía con la naturaleza. Y por supuesto, cuidarla y protegerla más, porque si el hombre sigue con los niveles de consumo de algunas sociedades, estoy pensando países, los llamados países desarrollados, Europa, Estados Unidos, otros, pues por supuesto sería muy difícil. Le quiero nada más ponerla a pensar a los compañeros, al que está escuchando, digamos que medite, por ejemplo, que todos los chinos pudieran tener acceso a un automóvil. ¿Dónde los parquearía en China? Que saquen las cuentas cuántos metros tiene un automóvil, y si todos los chinos pudieran tener un automóvil, ¿cómo sería? Por tanto, hay que pensar en eso.
Yo quiero insistir en algo. A partir de las leyes económicas y de esas leyes que rigen en el mercado y de los estudios que hace algunos años hacíamos de la economía política del socialismo y la economía política del capitalismo, asignatura que tuvimos que vencer en nuestros estudios, digamos, de preuniversitarios, si la mente no me falla. Profesor, estamos asistiendo a un mercado que en algún momento, quiero decir, en Cuba, en este minuto, estamos asistiendo a un mercado que en algún momento rechazamos por parecerse un tanto a ese mercado capitalista en que primaba la oferta, la demanda, los precios, el incremento de precios contra las necesidades de las personas.
Boris, es una situación realmente muy interesante y yo diría también complicada. De alguna manera, claro que se rechazó por mucho tiempo incluso estas concesiones, incluso el pequeño mercado, el pequeño propietario, que no está regido con el modelo socialista de los primeros momentos. Realmente, lo que ocurre también es lo siguiente. En un momento pensábamos que muchos países teníamos el campo socialista, el apoyo, y podrían ir avanzando y a través de la interconexión económica, pues ir logrando vencer ciertas metas, y parecía eso sostenible y adecuado. Al desmerengarse el campo socialista, pues nos quedamos en una situación bien compleja, donde el desarrollo de las fuerzas productivas no era tal, el desarrollo también incluso de las tecnologías, no ha habido transferencia. Los grandes países no transfieren tecnología a los países pobres, los países, los llamados subdesarrollados del tercer mundo, y todo eso trae como consecuencia, incluso ya está reconocido, por ejemplo, la ofensiva revolucionaria del año 68, a la luz del día de hoy, un error o una situación que no fue correcta. Pero habría que haber visto, de haberse dado, por ejemplo, la situación de que el campo socialista siguiera creciendo, siguiera prosperando, siguiera la interconexión, y por supuesto, habría que ver cómo funcionaba. Yo soy de los que cree que algo salga mal no quiere decir que esté mal en su concesión. Y también hay cosas incluso que están mal en su concesión y aparentemente pueden salir bien. Incluso para muchas personas, pueden creerse o darse la idea de que realmente la libre concurrencia o el libre mercado o la libre competencia puede ser lo mejor, porque tú tendrías escogencia. Sin embargo, hay que decir que donde existe libre concurrencia, y muchos de los países no han resuelto la situación tampoco, porque de alguna manera existe toda una serie de contradicciones y existe una serie, por ejemplo, de privilegios para algunos y para otros no, y por lo tanto no ha resuelto el problema. Sigo pensando, soy de los que cree, entonces nosotros tenemos que utilizar herramientas que permitan desarrollar nuestras fuerzas productivas. Y por supuesto, si el pequeño empresario, si el pequeño emprendedor, y cuando digo emprendedor, esto no es un término solamente utilizable para el que tiene una propiedad privada, una propiedad privativa. Muy emprendedor debía ser el empresario socialista, el empresario de nuestro modelo. Necesitamos que sea, porque la emprendeduría, ¿qué cosa es? Sencillamente resolver los problemas, ser creativo en la solución, siendo amigable con la naturaleza, pero utilizar la tecnología adecuada para dar soluciones a las necesidades perentorias que tenemos. Por tanto, sí hay que estudiar la economía política, hay que rectificar muchos defectos de los manuales, estos que leímos mucho, que estaban o estaban equivocados o no, ya no responden al momento histórico que estamos viviendo. No obstante eso, la economía política sigue definiendo un concepto donde hay que tener en cuenta una modelación económica que permita sencillamente que la sociedad viva más amigablemente entre las personas y, por supuesto, con un mayor cuidado de la naturaleza y considerando, por supuesto, aunque sí al cliente con sus necesidades y sus deseos, pero volviendo otra vez al criterio, sin caer en el consumerismo, sin los excesos. Por ahí debería ir, podríamos decir, en mi opinión, el mejoramiento que tenemos de la economía, aunque la economía no se resuelve de ahora por ahorita.
Tiempo para las noticias, un compendio de lo más relevante del panorama informativo durante los últimos días.
Gracias, Boris. Estos son los titulares. Reciben profesionales de Cienfuegos títulos de graduados de maestría en desarrollo socioeconómico local. Destacó primer ministro potencialidades para el desarrollo en nuestro territorio. Cerró convocatoria del premio de la provincia de Cienfuegos a la calidad. En la sede de la ANEC de Cienfuegos recibieron sus títulos de graduados nuevos másters en desarrollo socioeconómico local. Los estudios estuvieron a cargo de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez. Tuvieron la formación adecuada para experimentar e investigar desde diversos sectores de la creación de bienes y servicios en Cienfuegos. 22 profesionales preparados con responsabilidades diferentes que identificarán y buscarán soluciones viales en tiempos de urgencias. El programa de estudios de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez tiene la categoría de excelencia. Responde a los retos actuales en pos del desarrollo nacional y local. Trabajo conjunto con la Academia desde la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cienfuegos, organización que en breve celebrará su noveno congreso, espacio para trazar pautas imprescindibles para el perfeccionamiento y el progreso. La calidad humana del pueblo cienfueguero resultó la principal potencialidad para el desarrollo territorial, aseveró el miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz durante su reciente visita a la provincia. El jefe de gobierno ponderó las condiciones para el impulso de importantes renglones como la producción de alimentos, actividad en la que existen reservas para alcanzar mejores resultados. Marrero Cruz resaltó además el avance en programas como el de la vivienda y definió como desafío la realización de acciones para frenar los altos precios, las ilegalidades y la corrupción. Otro de los retos en la presente etapa de trabajo es la relación entre las entidades del Estado y los nuevos actores económicos, los que no deben suplantar el rol de la empresa estatal socialista. Durante su estancia en Cienfuegos, el primer ministro Manuel Marrero Cruz subrayó la importancia de eliminar las distorsiones en la economía para alcanzar el avance de la provincia con un significativo potencial. De acuerdo con medios de prensa del territorio, ya cerró la convocatoria de la edición 23 del Premio de la Provincia de Cienfuegos a la Calidad. En esta oportunidad, 5 entidades sureñas respondieron a la invitación para competir en el certamen anunciado en noviembre último. Confirmaron su disposición para participar la empresa de proyectos e ingeniería de la agricultura, el Hospital Pediátrico Paquito González Cueto y GeoCuba por primera ocasión, así como Alfixa Plus y la empresa comercializadora ITH en nuevos intentos. Esas entidades aspirantes al lauro por entregar en octubre, mes de la calidad, deben cumplir con prerequisitos fundamentales como la conformidad sistemática de sus productos o servicios, poseer un sistema de calidad certificado o implementado, ostentar la condición de administración responsable y no haber sido escenario de corrupción en el periodo que se evalúa. El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ales, refirió temas económicos en el espacio televisivo Mesa Redonda, como el déficit fiscal, el presupuesto, el pago de los tributos, las medidas para corregir las distorsiones en los precios y otros asuntos relevantes. Sobre el déficit fiscal, punto fundamental en el panorama financiero del país en los últimos años, Regueiro Ales dijo que ha centrado la atención del gobierno, la academia y diversas instituciones. Recordó que en la pasada sesión de la Asamblea Nacional se explicó que entre los objetivos del país está garantizar la estabilidad macroeconómica del país. No podemos ver solo el déficit fiscal en un periodo de un año. Hay que rectificar la dinámica de crecimiento hacia una línea de reducción gradual, dijo. El 63% de los gastos de este año están orientados a financiar programas de la investigación y la ciencia, la salud, la educación, la asistencia social y otros programas sociales. Aun cuando este año los ingresos son considerables, no son suficientes. Hasta aquí las noticias. Adelante, Boris.
Gracias, Somaray. Vamos a los minutos finales del programa. Haga usted las conclusiones, profesor Omar Sánchez Valladares.
En la economía hay que tomar decisiones que se verán a mediano o largo plazo. Y eso es una situación bien compleja. No cabe duda que las personas quieren solución ya, solución inmediata. Por tanto, habrá que ir viendo una de cal y una de arena para ir resolviendo la problemática que tenemos hoy en día, que el mundo está bien complejo, muy dividido, aunque por supuesto hay que atisbar lucecitas. Creemos y pensamos, digamos, en la racionalidad de las personas, aunque realmente algunas personas dicen que los seres a veces no somos tan racionales, somos muy emocionales, y entonces eso sería una complicación.
El mercado, en definitiva, profesor, puede cambiar la vida, definir un sistema social, puede caotizar incluso una sociedad en particular.
Por supuesto que sí. El mercado de, y en eso lo hemos vivido, se ha visto cuando hay una libre liberación, cuando hay un completo, por ejemplo, el llamado neoliberalismo, el liberalismo en épocas de otros siglos atrás y el neoliberalismo hoy en día, no da solución. El mercado de por sí solo caotiza las relaciones humanas, y las relaciones humanas tienen que tener un sentido de organización. Incluso que algunas personas, incluso si estudiamos la historia, vemos a los anarquistas, por ejemplo, no querían ningún tipo de Estado, ningún tipo de regulación. Vemos que el ser humano tiene que vivir en sociedad y la sociedad tiene que organizarse de alguna manera, y pensamos que esa organización tiene que ser pensando en todo y no en una clase privilegiada, no en un sector, sino para todos. Como decía Martí, con todos y para el bien de todos, ¿no? Parafraseando, no es exactamente así la frase.
Gracias, profesor. Nos vemos entonces en el programa en línea a las 4:30 el martes en Perla Visión, y contaré entonces con otros criterios a partir de los que nos ha dado para este programa de Radio Ciudad del Mar.
Muchas gracias, periodista, por permitirnos hablar, expresar ciertos criterios, que por supuesto no es la verdad. La verdad no la tiene nadie, hay que consensuarla, hay que discutirla, hay que analizarla. ¿Qué queremos entonces? Bueno, es un proyecto donde todos podemos vivir un poco más felices, que es lo que creo que deseamos muchos, si no todos.
La grabación, edición y diseño sonoro es de Vicente Vargas. En la búsqueda de otros criterios estuvo Yovandra Gómez Amaró. La dirección del espacio a cargo de Omar Ceballos. Este es un programa que auspicia a la Asociación de Economistas y Contadores en Cienfuegos, con idea original de Greta Espinosa Clemente. Yo soy Boris García Cuartero y le invito a que nos acompañe el sábado que viene para que esté pendiente del acontecer económico. Buen resto de fin de semana.